Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Elena.
Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Cercedilla.
¿Cómo has amanecido hoy?
Pues muy bien, la verdad. Ya estoy con las energías renovadas.
Qué bien, cómo me alegro. Cómo me alegro de verte la mitad de la cara, porque casi no te... Ahí mucho mejor. Ahora mucho mejor, sí señor. Ahí ya... Ahora ya sí podemos hacer el programa viéndote completamente. ¿Y qué programa tenemos hoy? Tenemos el programa del miércoles 6 de mayo.
Eso es.
Mitad
pues
de la
además
semana.
De secciones habituales, tenemos, cuéntanos, Jota Jimeno, a Goyo, ¿no?
Tenemos a Goyo Blanco, tenemos a Glenn Salgott, que nos va a poner la música en el programa y además nos va a contar cómo está pasando estos últimos días y qué proyectos tiene entre manos. Y cerraremos el programa con Rafa Reich, que nos hablará de un autor. Siempre interesantes estos autores que nos trae Rafa. Y luego, como tú decías, nuestras secciones habituales con nuestra sección del concurso que tiene a todos los oyentes ahí dándole vueltas a Robica Jones, al niño Banares, a Norma, ¿verdad? ¿A quién más suele participar?
Sebas
también. La familia Ollas, yo no sé qué le pasa. Va a haber que llamarles por teléfono porque la familia Ollas no participa desde hace días.
Bueno, pues, ¿lo estamos poniendo difícil, familia Ollas?
Debe ser eso. Y bueno, pues no sé si primero con la sección del concurso contarles a todos nuestros oyentes que han intentado adivinar la palabra que ninguno lo ha conseguido. Luego haremos un repaso de todas las palabras que habéis puesto en nuestra página de Facebook, en Radio Cercedilla, donde podéis interaccionar con nosotros en directo, y ahí pues iremos viendo que no habéis acertado hasta ahora, pero hoy puede ser el día, hoy daremos una nueva pista y quizá os llevéis ese maravilloso libro que tenemos por premio.
Eso es.
Y dicho esto, pues quizá es hora de dar inicio al programa.
Sí, yo creo que es hora de dar inicio al programa, pero no nos podemos olvidar siempre de las personas, ¿verdad?, que están ahí en este tiempo que estamos superando ya, parece, dentro de poco, y recordar pues a todas esas personas que lo están pasando muy mal y todos los que hacen posible que nosotros podamos estar en casa tranquilos, todos los que están en primera línea, ¿verdad?
A todas esas personas que nos cuidan, sí señor. Pues mandándoles ese abrazo tan fuerte, damos inicio con la primera canción que nos trae Glenn Salgott para esta mañana de miércoles, esta mañana de Buenos Días, Cercedilla.
Pues es la canción Joe Bloggs Frog, del álbum Mystery Gone.
Pues vamos allá.
Sober times and mental strain, drunken chimes but full restraint. Don't get me wrong, this is just a song of letting go and let it be. Don't want to rhyme, no need to do it, but living forces seem to work this way. Don't get me wrong, this is just a song of letting go and let it be. How much more can Joe Bloggs take when his own little block is a frog on a stake? Don't get me wrong, this is just a song of letting go and let it be. Of let it go and let it be. Dun 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 d Don't get me wrong.
Luego Glenn nos contará la historia de estas canciones y de estos álbumes de los que provienen, pero ahora es tiempo de... La noticia del día, y hoy la noticia del día nos lleva a mirar al cielo porque hoy, 6 de mayo, es la última oportunidad para disfrutar de la noche de Eta Aquáridas. Porque si nos asomamos a la ventana o salimos al jardín en las noches del 4 al 7 de mayo, bueno, realmente 4, 5 y 6, esta madrugada va a ser la última, podremos disfrutar de las Eta Aquáridas, que todos nuestros oyentes seguro que se están preguntando qué son las Eta Aquáridas. Pues son restos del cometa Halley que se desprendieron hace cientos de años y que chocan contra la atmósfera. Y tienen el nombre de Eta Aquáridas porque caen desde la constelación de Acuario. Así que lo mejor para verlas es mirar a Acuario. Si tienes un amigo, una amiga que es Acuario, pues pones una foto suya y así sabes que miras Acuario. También, vamos, cerca de Acuario está Piscis, está Sagitario, creo que también por ahí anda. Pero si miramos en esa dirección y de madrugada, lo mejor cercano al amanecer, así que si nos levantamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana... Esas son las mejores horas. Podemos aprovechar para dar el paseo de 6 a 10 y ir viendo estas acuáridas, estas Eta Aquáridas, que son una maravilla y que se ven muy, muy de vez en cuando. Bueno, tan de vez en cuando que creo que es una vez al año, pero no estoy seguro. Pero sí, yo creo que esto suele ser una vez al año, ¿verdad, Elena?
Suele ser una vez a la... Bueno, por el cumpleaños, que es el 12 de agosto, también suele haber... Creo que son las Pléyades.
Ah, sí. Esas son más famosas que estas, incluso, ¿eh?
Sí. Y yo las solía ver siempre porque estaba de fiesta de madrugada. Coincidía con la fiesta.
Amiga. Ya sabía yo que tú eras de las de trasnochar.
Pero esta propuesta es muy interesante, ¿eh? Por esta noche también...
Sí.
Me levanto temprano para verla, es que a mí me gusta mucho.
Además, esta noche tenemos luna llena. Es el calendario lunar dice el jueves 7, pero yo creo que se refiere a la madrugada del 6 al 7, porque ayer la pude ver y estaba tremenda. Pensaba que estaba llena y dije, no, le falta un día. Y además es una de las lunas grandes, más grandes que vamos a poder ver en lo que queda de año.
Por lo visto es la última del año, una superluna. Entonces, pues bueno, tenemos ahí dos eventos para mirar al cielo y nada, disfrutar de ello.
Claro, así que mira, esta noche no dormimos, nos quedamos así en la ventana o en el jardín observando al cielo y bueno, menudo espectáculo.
Aunque he de decir una cosa, ¿eh? Normalmente no es muy compatible la luna llena con observar las estrellas, es verdad que es mejor tener... muy poquita luna, ¿no? La luna menguante para poder ver
la luna llena,
las estrellas.
La luna llena encaja mejor con el hombre lobo, no con las etáridas, pero bueno, es lo que hay. Por otro lado, como hay menos polución, gracias a este confinamiento, pues también va a hacer que se vea bien. Es decir, por un lado tenemos la luna que estorba, por otro lado, aunque fíjate que con lo pronto que se está viendo la luna, porque a las 8 de la tarde ya se la ve en el cielo, me da a mí la sensación... Igual ya no se ve, no lo tengo claro.
¿Pasa otra cosa, Jota Jimeno? Que viviendo donde vivimos, en cuanto salgamos un pelín al campo, desde ahí ya tenemos un cielo impresionante.
Es que vivimos... ¿En qué sitio vivimos, eh? Es que Cercedilla es una maravilla, si es que siempre lo hemos dicho.
Y
como maravilla es el tiempo en Cercedilla estos días porque lo que nos depara la Agencia Estatal de Meteorología para nuestro maravilloso pueblo, pues es sol con temperaturas muy agradables, un poquito refrescando por la noche, 7 de mínima, 20 de máxima, cero probabilidad de lluvia, así que como sabes que mi afición favorita es tender la ropa, pues no voy a tener ningún problema para tender la ropa fuera de casa. Y los vientos muy suavecitos, así que bueno, un día espectacular como todos los que están viniendo esta semana. Hasta el viernes, que parece que va a empezar a llover, podemos aprovechar porque va a salir el sol.
Y en otro día para pasear, ¿no?
Otro día, eso, para pasear. Ahora ya queda hasta las 10, quedan 50 minutos. Quienes estén paseando, escuchándonos en su teléfono móvil o en su transistor digital. Y si no, por la noche de 8 a 11 se puede dar un paseo magnífico. Y seguro que te estás preguntando, Elena, ¿y qué tiempo hace en Benacazón?
Pues me has leído la mente. Estoy deseando saber qué pasa con Benacazón y cómo van tus investigaciones ahí de reportero dicharachero.
Pues estamos intentando hablar con alguien de Benacazón. Ayer estuve moviendo unos hilos a ver si por la vía informal lo conseguíamos, pero creo que no va a haber más remedio que llamar al Ayuntamiento de Benacazón y hablarles de nosotros, de Radio Cercedilla, y que estamos promoviendo un hermanamiento de parraos y piñoneros y que vamos a ver si hablan en antena un día. Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh?
Ellos también tengan una conexión radio con radio.
Claro, claro. Igual tienen... He estado buscando, ¿eh? Y no he visto que tuviesen no. Radio Benacazón, pero igual me equivoco.
¿Has buscado por Radio Piñonera?
Ah, mira, ahí se me ha escapado. Hay que hacerlo, vamos a ver si lo encuentro.
Piñonera.
Igual sí. Pues en Benacazón el tiempo va a ser también maravilloso, con mínimas de 14, máximas de 29, ninguna probabilidad de lluvia, un vientecito, así que por la noche se va a levantar un poco más fuerte del noroeste. Pero yo creo que se estará bien ahí en Benacazón. Yo creo que sí. Y dicho esto, fíjate lo que nos llega. Nos llega la sintonía. La sintonía con la que traemos a nuestro científico parraba, Goyo Blanco. Pero hoy le vamos a traer de una manera muy especial porque el pobre hombre se ha tenido que ir al dentista, tenía un problema odontológico, no podía atendernos, pero no nos queríamos perder a Goyo esta mañana, así que le hemos hecho la entrevista, la hemos grabado y la vamos a poner. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Goyo, grande.
Es que se ha medio entrecortado. Le mandabas un abrazo muy grande, ¿verdad? Y que no le duela mucho lo que le está haciendo el dentista. Vamos a poner la entrevista, no le vas a poder hacer preguntas, pero bueno, disfrutaremos los dos aquí de estas cosas que nos cuenta Goyo. Buenos días, Goyo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Jota, buenos días a todos.
¿Qué noticia científica nos traes para alegrarnos o por lo menos instruirnos la mañana del miércoles?
Bueno, muy bien. Hoy quisiera que mi voz se escuchara para que el aplauso de esta noche a las 8 de la tarde fuera para los voluntarios en los ensayos clínicos.
Mira tú.
Sí, ahora mismo hay más de 340.000 personas enrolados en ensayos clínicos en todo el mundo.
Que se dice pronto, ¿eh? 340.000 personas.
Sí, y no se nos puede olvidar que para los científicos no son datos, son hermanas, hermanos, padres, madres, amigos, gente que está con mucho dolor y sufrimiento y que en un acto de gran valentía quieren compartir ese dolor y ese sufrimiento con nosotros para que extraigamos conclusiones que puedan hacer que el resto de la humanidad, si bien no se cure, consiga unos resultados positivos de ese padecimiento que están sufriendo.
Porque es cierto que todos tenemos muy en mente a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal que trabaja en los centros sanitarios, pero es verdad que quizás no tenemos tan en mente a los científicos que están ahí investigando a contrarreloj para encontrar algo que alivie la epidemia que estamos sufriendo.
Efectivamente, hay gente que está trabajando 16, 18 horas al día. Llevan así más de 2 meses. Y yo quiero recalcar que son los pacientes. En la investigación clínica hay un principio, y es que los derechos del individuo están por encima del avance científico o de los beneficios para la sociedad. Eso quiere decir que ahora mismo una población equivalente a la de todo Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, por ponerte una ciudad de 350.000 habitantes, está compartiendo su dolor y su muerte para que la humanidad no tenga el coronavirus dentro de unos meses. Así que mi aplauso de esta noche a las 8 de la tarde va para esa gente que no se puede ser más valiente.
Pues mira qué bien, 350.000 que no hablan con acento maño, porque hablan con acento de todos los países del mundo. ¿Hay algún país que esté liderando la investigación o se podría decir que son todos por igual?
Sí, hay un país que está liderando las expectativas, que es el Reino Unido. Yo, bueno, algunos me conocéis y he vivido en el Reino Unido algunos añitos. Y, bueno, no me esperaba menos de ellos. Sin embargo, esa gente está muy protegida por los servicios sociales que hay allí. Y quisiera alzar mi lanza para los voluntarios españoles. Sí, cuando en el Reino Unido tienen una gran protección social detrás, en España esta gente va por poco más que un bocadillo.
¿Te refieres a...?
La verdad que nuestro aplauso tiene que ser para los voluntarios. Esta noche tiene que ser para los voluntarios de la investigación clínica. Porque a fin de cuentas hay voluntarios sanos que están siendo inoculados con el COVID y la vacuna. Y no saben qué va a pasar.
Ah, cuando te refieres a los voluntarios, te refieres a los voluntarios que prueban en sí mismos los distintos fármacos, o también te estaba refiriendo a los voluntarios investigadores que están investigando a través de becas, a través de distintas colaboraciones.
No, me refería a los voluntarios en investigaciones clínicas. Me refería a los voluntarios sanos, a los pacientes, a esa gente que, bien sana, bien no, están ofreciendo su vida porque los demás nos deshagamos de esa vacuna. Y creo que son los grandes olvidados de esta crisis.
Pues entonces, te había entendido yo mal, fíjate. Yo pensaba que desde el principio hablabas de los investigadores que estaban investigando. No, te estaba refiriendo desde el principio a los voluntarios que están ofreciendo su cuerpo para investigar.
Efectivamente, Jota. Eso es lo que quería decir. Ahora mismo hay gente que no está ni siquiera consciente porque se está muriendo por el COVID. Y en el breve momento de conciencia que tienen, hay un abogado que les está tomando una notita diciendo que permito que experimenten con mi cuerpo para que se pueda encontrar una solución a este problema. Algunos vivirán, otros no. Esa gente está... perdona si no sé decirlo bien, pero está ofreciendo su dolor y su enfermedad a toda la humanidad para que todos los que estamos sanos no estemos enfermos en un futuro. Así que mi, como te repito, mi aplauso de esta noche va para ellos.
Pues ahora que te entiendo mejor, fíjate que mi aplauso va a sonar más fuerte porque no es porque no se lo merezcan obviamente todos los investigadores que estén, pero fíjate que los tengo yo tan olvidados que ni siquiera hablando de ellos claramente, porque tú lo has dicho claramente, yo no había caído en quiénes estabas realmente hablando.
Bueno, que yo no soy un profesional de la comunicación, así que me haya explicado yo mal.
No, no, yo tampoco lo soy, así que ya más seguro que he sido yo.
Y luego lo que quería seguir hablando con vosotros es una cosa que nos pasa mucho, que es el dolor de tripa y la cagalera.
Ajá.
Y está relacionado con el coronavirus.
Ajá, cuenta, que suena interesante.
Bien, se ha hecho un estudio muy inusual en Nueva York. Nueva York lleva como unas 3-4 semanas epidemiológicamente hablando de retraso con España y se dieron cuenta de que los españoles cagaban mucho más.
Dicho así, me hace gracia, pero explícanos que seguro que no nos va a hacer gracia.
La verdad es que sí. Resulta que la dieta mediterránea tiene un alto contenido en fibra, es mucho más saludable que la dieta de un neoyorquino común.
Uh-huh.
El caso que rápidamente esta gente de los institutos de Nueva York investigaron por qué los españoles no sufrían de reflujo gástrico y de problemas gastrointestinales cuando el COVID. De tal manera que aislaron a miles y miles y miles de personas para investigar esto. Y llegaron a una conclusión muy clara, muy prístina, desde el punto de vista científico. El COVID no tiene nada que ver con vuestros problemas intestinales. Vuestros problemas intestinales vienen derivados de que coméis... ¿Se puede decir entre la mierda?
Bueno, ya metiéndote en el tema en que te estás metiendo, ya sí que lo puedes decir, claro.
Bueno, pues digo basura. El caso es que gracias al COVID se han dado cuenta de que de 12 millones de la población de neoyorquinos, cerca de 8 millones comen alimentos no saludables.
No es que sí que el COVID pregunto, ¿eh? El COVID sí que afecta al sistema digestivo, ¿verdad? Sí que puede provocar esas diarreas.
Sí puede provocar esas diarreas. Sí, lo que pasa es que cuando estás estudiando tantos datos y tienes tan poco tiempo disponible para analizarlos, lo que está claro que si hay una extrapolación de una población que tiene 8 millones de potenciales clientes con problemas gastrointestinales y es como unas 100 veces menor en España, el problema no es del COVID, el problema es de lo que coméis.
Y ahí... Pues mira, oye, igual sirve para que empiecen a cambiar la dieta y se asemejen un poquito más a la nuestra.
Nada, ni de coña. No, nada. Si donde una población tiene un 35% de obesidad y cerca del 25% son alcohólicos, yo creo que ni el COVID los sustrae de eso.
Lo va a cambiar. Aunque bueno, yo he de decir que en España siempre presumimos mucho de nuestra dieta mediterránea, de nuestras hortalizas, de nuestros vegetales, pero luego cuando viene gente vegetariana extranjera, que he tenido amigos que han venido a España y dicen qué difícil es ir a un restaurante y comer realmente cosas que no tengan carne, porque casi todo le echamos carne o pescado. Incluso la ensalada mixta.
Bueno, eso también es verdad, eso también es verdad.
Bueno, querido Goyo, no sé si tienes algo más para nosotros.
Sí, sí, es solo una cosita. Yo no soy epidemiólogo y ya lo he dejado bien claro, creo que en estos programas, pero por favor, por favor, por favor, extremar las medidas de precaución. Máscara, si no hay 2 metros, uso de guantes, esterilización, lavado de manos, buena dieta y mucha, mucha, mucha hidratación. Mucha, mucha. La carga viral se diluye en agua. Parece de perogrullo, pero de verdad que bebiendo mucha agua y siguiendo esos consejos vamos a doblegar este virus. Y son cosas muy sencillas. Y la vacuna va a estar para mediados de septiembre. Hay tratamientos paliativos ya. Muchos tratamientos están a punto de estar aprobados ya en la Unión Europea. Pero lo más sencillo que podemos hacer cada uno y cada una de nosotras es distanciamiento social, 2 metros, mascarillas, guantes, lavado de manos, extremar la higiene. Y con eso doblaremos la curva de verdad y de una vez por todas. A ver si tenemos buen verano.
A ver si sí. Pues muchísimas gracias por estos consejos y estas noticias que nos has traído este miércoles, Goyo. Sabes que a partir de la próxima semana el Buenos Días Cercedilla pasa a ser un programa de sábado, así que te tendremos, si todo va bien, el sábado, que se me ha olvidado a mí ahora qué sábado es, el sábado 16 creo que es, a ver que lo miro aquí bien, sí, el sábado 16 de mayo te tendremos de nuevo para que nos hables de estas investigaciones científicas, ¿te parece?
Muy bien, Jota, ¿y sobre qué hora será?
Pues lo hablamos, porque tenemos que ir ahí preparando el guión y ya te lo
digo porque si es antes de las 9, lo mismo me pilla saliendo de un bar.
No, que va, va a ser después de... El programa va a ser entre las 10 y las 12, pero ya pensar que me decías a qué hora te íbamos a llamar. Entre las 10 y las 12, de hecho va a ser... Como creo que eres el quinto, va a ser más cercano a las 12, así que no vas a tener problema en ese sentido.
Ah, vale, intentaré. De todas maneras, intentaré salir del bar antes de las 6 de la mañana.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Goyo.
Venga, un abrazo a vosotros.
Adiós. Querida Elena, que bueno, después de haber escuchado a Goyo, que nos vamos a la siguiente canción, veo que tienes ganas de decir algo.
Siguiente canción, sí, solo una cosa. Uno de nuestros comentaristas virtuales, habituales, Robica Jones, nos dice que él estudió biología en la universidad y que le hace mucha ilusión cuando tocan las noticias de Goyo. Así que nada, que lo sepas, Goyo.
Qué bien es tener a Robica Jones ahí, de tercer comentarista. Robica Jones es el tercer comentarista oficial del programa.
Eso es, entonces yo creo que le vamos a tener que meter en plantilla, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, y nos vamos con la segunda canción, que es Ice Night. Del álbum Little Jack Corner and the Garden Path.
¡Allá vamos!
I saw the light burn through the ice. Sharp light, clear light. Spirit in the physical. I saw the light burn through the ice. Sharp light, clear light. Spirit in the physical. In white, white as white, too white in the physical. Stalactite, ice night, wrapped in white, white as white, too white in the physical. Sharp light, clear light, spread in the physical. I saw the light burn through the ice. Sharp light, clear light, spread in the physical.
En breves momentos tendremos a Glenn Salgott para que nos comente él todas estas canciones que estamos escuchando, pero antes vamos con el concurso. Elena Ángel,
el concurso.
Dime si alguien ha acertado la palabra.
Nada, de momento nadie ha acertado la palabra. Repasamos un poco las respuestas que nos han dado nuestros comentaristas. Tenemos a Niño Ruiz Abanades, que nos decía si podía ser tiranía o superstición.
No.
Lo siento, ninguna de las dos. Sebas nos proponía locura o insensatez. Tampoco,
no,
Sebas.
Tampoco.
Normas nos comentaba que podía ser sin razón.
Tampoco.
Así que bueno, yo creo que es el momento de dar una nueva pista. ¿No te parece, J. Jimeno?
Vamos a por ello.
Venga, pues la nueva pista de hoy es que es una palabra de origen griego.
Muy bien, repasamos las tres pistas que tenemos.
Venga, repasamos las tres pistas. La primera pista que dimos es que es contraria a la razón o a la opinión general.
Bien.
La segunda es que es una palabra que en su interior alberga fonéticamente la capital de un país.
Me encanta esa
pista. Y la pista que hemos dado hoy es que es una palabra de origen griego.
Pues mientras nuestros oyentes se lo piensan, damos paso a... ¡Uy! Que no ha querido entrar. A la llamada del día, porque tenemos al otro lado del teléfono a Glenn Salgott. ¡Buenos días, Glenn!
¡Buenos días, Jorge! ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí con Elena, que también te escucha. A ver si puedes escuchar tú a Elena también.
¡Buenos días, Glenn! ¿Cómo estás?
Muy bien, hola Elena. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantada de oírte, aunque sea por la radio.
Ah, no, es estupendo. Mejor.
mejor escucharnos por la radio. La verdad que tiene una magia especial y además así podemos escuchar tus canciones, que de momento hemos puesto dos. Hemos escuchado el Ice Night, si no me equivoco. Espera que busco aquí. ¿Sí? El Ice Night, sí señor.
¿Sí? Y acabamos de escuchar. Y Joy Block Rock.
Y el Joy Block, esa es la que estaba buscando, la primera de dos álbumes distintos, la primera de Mystery Gone, que esta fue publicado en el 2015, ¿verdad?
Bueno, escrito en 2015 y editado o publicado en 2016.
Y además, por lo que nos contabas, es un disco muy especial para ti porque es un homenaje a un amigo, ¿verdad?, que ya no está con nosotros.
Exactamente, sí, sí. Sí.
Y luego hemos escuchado este Ice Night, que es del álbum de Little Jack Cornell and the Garden Path, editado el año pasado en Barcelona.
Sí, no, exactamente.
Ese está fresquito, fresquito.
Sí, bueno, ya estoy en otros, pero bueno.
El tiempo pasa tan rápido, ¿verdad?, que aunque sea el 2019, ya es como, bueno, ya fue, ahora ya estás en otros proyectos, que escucharemos luego canciones de esos otros proyectos, del Nomad, sí, y del The Shape of Blue, que son los proyectos en los que estás trabajando ahora, ¿verdad?
Sí, bueno, el Shape of Blue es el más reciente. Es como una expresión de lo que estaba pasando con la pandemia, aunque no se trata como canción por canción de pandemia, pero ha salido porque había mucha energía y por todos lados, y en ese sitio estaba, bueno, se tenía que salir, se puede decir, ¿no?
Por algún sitio, porque tú en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos tan extraños, ¿eres de los artistas que te ha dado por expresarte o de los que te ha dado por refugiarte en tu interior?
Los dos. Es que yo siempre lo hago, pero ha sido más intenso, claro. Sí.
Es decir, que sí que has aprovechado este tiempo para componer, para tocar, para grabar.
Sí, sí, sí. Y fue como una experiencia difícil. No por el exterior, por el encierro, tanto. Era más como por el reto de coger textos de otros autores que ya, bueno, hace muchos años, de cientos de años, y intentar hacer canciones a través de sus letras. Y la primera fue de Guillermo Apollinaire, que estuve buscando información, encontré con su trabajo, lo conocía, y me di cuenta que estaba en la Guerra Primera Mundial. Y luego había un detalle, que murió en la pandemia de gripe español. Y fue como, uff, ¿por qué has encontrado esta información? Porque no la sabía.
Qué casualidad, ¿verdad?
Bueno, sí. Y entonces, bueno, ya estaba como dentro de tres canciones en el proyecto, más o menos, y decía, bueno, ¿cuánto queda? Y no sé si sigo, y este me ha dado el pie, ¿no?, diciendo, venga, hazlo.
La inspiración.
Sí, bueno.
Este es el proyecto que nos llamas, que nos dices que se llama The Shape of Blue.
Sí.
Que es un proyecto con 9 canciones escritas, ¿verdad?, con colaboraciones,
sí,
musicales de aquí, de Cercedilla, de Cuenca, de Barcelona, de Suiza, muy internacional y con colaboraciones, sí, de muchos sitios, y que tiene 4 canciones basadas en poemas, una de este Guillén Apollinaire, ¿verdad?, que contabas,
sí,
y luego otros 3, Victoria Colonna, Lee Figi, si lo he dicho bien, y de,
sí,
Federico García Lorca.
Sí.
Qué bien. Este, The Shape of Blue, que lo traduciríamos como la forma de la tristeza.
Bueno, la forma de azul.
De azul.
Porque aunque el azul tiene como fama de ser triste, no es necesariamente cierto, porque ahí fue alegre. Hay todo tipo de azul. Por eso es casi como una pregunta, ¿cuál es la forma de azul? ¿Qué es su energía, ¿no? si lo encuentras como una escultura, ¿qué te transmite, no? Y hay tantos variaciones de azules que también evoca otros colores, así que no es necesariamente triste.
Oye, Glenn.
Sí.
Una cosa, ¿y para cuándo el siguiente concierto? ¿Tienes alguna idea de cuándo podrás hacerlo o todavía es demasiado pronto?
Sí, estaba pensando. La verdad es que me costó un poquito pensar en hacer un concierto en directo a través del internet. Pero me han convencido unos amigos músicos y yo creo que en un par de semanas, como máximo, lo voy a hacer, lo voy a intentar, porque hay que hacer pruebas antes para que funcione.
A través de internet. De momento todavía no hay fechas para poder verte en directo y tocarte, no. ¿Verdad?
No.
Para eso va a haber que esperar un poquito.
Sí, porque no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer con virus en directo aún. Y cuándo. Así que por ahora está muy bien, pero que tengo que hacer como romper el hielo de eso, de intentar con el internet.
Pues sí, la verdad que sí. Ahí ha habido músicos que sí que han estado ahí muy activos con internet y otros que han dicho, bueno, pues no es mi campo. Y tú has estado ahí que no, pero te vas a unir ahí al final de este encierro.
Sí, sí. Es como dice Cuen en Roma, hace lo que dice César, ¿no? O te adaptas, ¿no? O te mueres.
Adaptarse o morir, totalmente.
Sí.
Pues no dejes de informarnos, Glenn, cuando haces concierto virtual.
Pero no te escuchaba.
Sí, es que a veces se le escucha un poco mal a Elena. Te decía que no dejes de informarnos cuando te podamos ver en esos conciertos virtuales.
Por supuesto. Y os agradezco mucho por esta maravillosa posibilidad, porque el radio es uno de mis favoritos medios de comunicación. Y estás haciendo un gran regalo para Cecilia y para muchos más sitios.
Bueno, pues ya sabes que esta radio la hacemos entre todos y entre todas, así que cualquier idea es bienvenida, programas que se están sumando a la parrilla, tenemos ahora tenemos uno de música que se llama The Grunge Rock, que dirige DJ Manu los viernes por la noche, vamos a tener uno nuevo que empieza este domingo sobre videojuegos, multiplayer, está en ciernes ahí uno de cine, pero hay sitio para muchísimos más proyectos, así que anímate, Glenn, que será un placer poder escucharte en la radio.
Sí, yo estoy animado. Como te comenté el otro día, que tenía un amigo que ya tampoco está y trabajaba con radio y me ofrecía hacer algo con radio y ya lo tengo pendiente.
Qué bien. Oye, Glenn, que estoy viendo, hemos hablado de tres de los álbumes, de The Mystery Gone, de Little Jack Corner and the Garden Path, de The Shape of Blue, pero no hemos dicho nada del Nomad, que la próxima canción que vamos a escuchar es Stranger in Blue, con un arreglo de batería de Ramón Rivas, de un álbum que se llama Nomad, que aún no ha sido editado, ¿verdad?
No, en físico no. Y no está subido completamente el álbum al público. Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando empezaba el lanzamiento y todo el caos, yo lo tenía ahí con 14 canciones más. Y sentí como tenía que cerrarlo y por mínimo subir una o dos canciones de este álbum para que pueda darle empujón. Y porque empezaba cuando estuve en Barcelona haciendo pequeña gira el año pasado, y hay una canción que se llama Tan Frágil Como, que está en un plataforma que se llama Ethnocloud, y está teniendo un éxito. Entonces yo pensaba, bueno, todavía no ha pasado este éxito, pero yo pensaba, no, tengo que cerrar este proyecto, que es bastante explicado, ¿no? Es como nomad es nomádico. Yo soy sudafricano y tengo algo muy cercano a los posquimanos. Y hay mucho más en este, no solo los tribus nomádicos, es la vida de nosotros. Pero bueno, este ha sido otro tipo de trabajo.
Muy bien. Pues va a ser la siguiente canción que escuchemos, será Stranger in Blue, y luego cerraremos el programa con River Blue, mucho blue. Sí. El blue en todos sus matices es un color que te gusta, eso está claro.
Sí, sí, es eso, no me daba cuenta de eso, sí, es cierto.
Pues un abrazo muy grande, Glenn, ha sido un placer.
Un abrazo muy grande, Glenn, espero verte pronto en persona.
Muchas gracias, Elena. Un abrazo también.
Un abrazo. Hasta pronto, Glenn. Chao,
chao. Y que tengas buen día.
Igualmente.
Chao.
Vámonos rápidamente con el concurso, querida Elena.
Vamos rápidamente. Vamos a ver si tenemos alguien por aquí. Recordamos, mientras tanto, que la pista que hemos dado hoy, mientras se refresca la página, que es una palabra de origen griego. Y vamos a ver si hay algún oyente que se haya lanzado y nos pueda decir la palabra.
Robbie
Sigue refrescando, sigue refrescando.
El niño Banades. Si alguien lo intenta.
Estamos en ello. Bueno, pues tenemos nuevos comentarios. Vamos. Voy a ver si alguno de ellos es referente al concurso.
Va lento Facebook hoy, ¿eh? Porque a mí también
va lento. No sé, yo no sabía si era algo de mi conexión, que me falla bastante últimamente, o es en general.
A mí también me está...
Bueno, pues, la palabra misteriosa, tenemos al niño Ruiz Abanades, que nos dice la palabra misteriosa, paradoja.
¿Ha dicho eso el niño Ruiz Abanades?
Ha dicho eso el niño Ruiz Abanades. Cuéntanos, J. Jimeno, ¿es paradoja o no es paradoja?
El niño Ruiz Abanades ha dicho paradoja.
El niño Ruiz Abanades ha dicho paradoja.
Pues el niño Ruiz Abanades se acaba de llevar el premio, el libro. Enhorabuena, el niño Ruiz Abanades. Mira que lo habíamos...
Enhorabuena. Segundo regalo, ¿no? Para el concursante Estrella.
Se está convirtiendo en un auténtico máster de la palabra oculta. Sí, señor. Pues enhorabuena.
Muy bien, muy bien. ¿Y recordamos el premio?
Sí, recuerda el premio.
Sí, el libro de Guadarrama tras las huellas de la guerra, de Manuel Redondo Arandilla y Juan Pablo Avisón Martínez.
Dedicado por el autor o los autores, no sé si los dos firmarán, para Jorge, porque sabemos ya de la semana pasada que su nombre es Jorge, alias Niño Ruiz Abanades, y enhorabuena, no hay palabra oculta que se te resista. Vamos a ver la que pongamos mañana. Mañana tenemos dos programas, mañana y el del viernes. Para ver si el niño o otro de nuestros oyentes adivina la próxima palabra misteriosa. Esta, como bien ha dicho, era paradoja.
Eso es. Bueno, y ahora sí, ¿no? Nos vamos con la tercera canción.
Venga.
Vamos con Stranger in Blue, del álbum Nomad.
Allá vamos.
Met her in the metro, saw her standing there, shining little rainbow, sparkling in the air. I went a little closer to get a better view. No, I didn't frighten her, stranger in the blue. Stranger in blue, stranger in blue, stranger in blue, just somebody new. She took
turned around and disappeared like some kind of ghost. She left me standing there, stranger in the blue. Stranger in blue, stranger in blue, stranger in blue, just somebody new. Stranger, stranger, stranger in blue. 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 Stranger in blue.
Querida Elena, vamos.
Cuéntame.
Que nos estamos acercando a las 10, que se nos está yendo el tiempo. Vámonos a escuchar La Máquina de Escribir, que nos acerca a nuestro librero favorito, a Rafa Reich, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Jorge.
Y hoy tenemos a Elena.
Buenos días. Pues, ¿cómo estás, Rafa?
Bienvenida, Elena. Un placer.
¿Cómo has amanecido este miércoles 6 de mayo?
Muy bien, muy bien. Ya podemos recibir pedidos de libros, o sea que os invito a todos a pedir libros y venir a recogerlos.
Qué bien. ¿Hay que pedir cita previa para ir a recogerlos?
Hay que pedir cita previa, sí, pero bueno, en principio la cita previa es cuando vengas.
Vale, bien. Bueno, no te llamamos antes, por si acaso.
Exacto.
Qué bien. Bueno, y además ahora ya puedes dar tus paseos matutinos.
Por supuesto, por supuesto. Toda la mañana voy a la Fonte Frida ahí en mitad del monte y estoy encantado.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué autor nos traes esta mañana?
Pues mira, el otro día estuvimos hablando de Capote y salió a colación el nombre de Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y como a lo mejor no es un autor muy conocido, pues os voy a contar un poquito quién es.
Pues me parece estupendo.
Es un escritor argentino que fue asesinado en el 77, durante la dictadura, ¿no? Él hablaba de sí mismo y decía, mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo de Cuba. ¿Cómo? ¿Me dirás tú cómo?
Ese va a decirte, criptógrafo de Cuba.
En Cuba. Sí, mira, cuando la Revolución Cubana, un grupo de escritores decidió que, puesto que Estados Unidos manejaba toda la información sobre la Revolución, era importante ayudar a Fidel Castro, montando en Cuba una agencia de noticias, y montaron una agencia que se llamaba Prensa Latina. Y estaban García Márquez, Cortázar, Rodolfo Walsh, bastante gente trabajando en eso, en dar noticias desde dentro de Cuba, en el continente americano. Y Rodolfo Walsh era un tipo que jugaba al ajedrez y escribía novelitas policíacas, y no hacía otra cosa. Y de pronto llegó un cable, entonces era por cable todo, sí. Un telex muy raro, que evidentemente estaba cifrado. Y este tipo se fue a una librería de viejo, compró unos manuales de criptografía y cada varias noches sin dormir lo descifró. ¿Y qué era? Las instrucciones para la invasión de Bahía de Cochinos.
Anda,
toma ya, esto lo cuenta García Márquez, que decía, este tipo, que además tenía cara de vendedor de biblias, era un tío con la cara muy larga, unas gafas de pasta, y él consiguió, porque efectivamente los cubanos lograron rechazar la invasión que Kennedy mandó contra Cuba, porque sabían de dónde venían, a dónde iban a llegar y cuándo se iba a producir. Por este tipo que jugaba al ajedrez y tenía aficiones raras.
Como nosotros, Rafa, igual podemos descifrar mensajes.
Claro que sí, estaría muy bien impedir una invasión. Bueno, total, él se dedicaba a eso y en el 56 hubo un levantamiento levantamiento, que lo llamaron, claro, la Revolución Libertadora, el golpe de Aramburu en Argentina. Y él, bueno, pues seguía con sus cosas y seguía diciendo, bueno, ¿por qué no voy yo a jugar al ajedrez? De vez en cuando decía, tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle, y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijo de puta. él decía, bueno, tengo demasiado donas a la noche, pero no me interesa, Valle, que al otro tampoco me interesa, la revolución no me interesa, ¿puedo volver a jugar al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para algún día. Así estaban las cosas y él no se animaba, como dicen los argentinos, no se animaba, decía, pues yo puedo mirar para otro lado, no pasa nada. Poco después estaba en un bar jugando al ajedrez y tomando una cerveza, y alguien le dijo, conozco a un fusilado que vive. Un tipo en el bar le contó eso y le dijo, un tal Libraga. Y él se fue a preguntarle al tal Libraga, le contó su historia y se la creyó. Y entonces ya dijo, bueno, esto hay que contarlo. Y escribió Operación Masacre, que es una crónica de unos fusilamientos que hicieron a unos sindicalistas, un acto de represión en esa dictadura que no es la que todos conocemos, sino una anterior. Y el Libraga se lo contó todo, y cuenta que se lo contó temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima. Y eso es más que un héroe de película. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces Walsh se animó, escribió Operación Masacre 3 años antes de A Sangre Fría. Es en realidad la primera novela basada en hechos reales, que es que luego sería el true crime americano, y que Truman Capote se quedaría reconocido como el inventor de ese género, pero en realidad fue este argentino con cara de vendedor de Biblias y esta vida tan peculiar. Se animó que cuando llegó la dictadura de los militares, pues ya era un montonero, luchaba, etcétera. A su hija la mataron, a su hija. Él escribió una carta a mis amigos contando la muerte de su hija, a la que rodearon con tanques. Salió al balcón y había un helicóptero también de noche en camisón, y al final salió al balcón con la ametralladora y se disparó un tiro en la cabeza para que no la mataran. Walsh se había convertido ya, claro, en un objetivo importante de los militares de la dictadura, porque era el jefe de inteligencia de los montoneros, obviamente con su experiencia en criptografía y espionaje, ¿no? Y había montado también una agencia clandestina de noticias allí en Argentina.
Cuando se animó de verdad.
Se animó de verdad. Y lo odiaban, además por otro motivo. Sabéis que en Argentina la represión estuvo dirigida en gran parte por la aviación, por los militares de aviación. Y su hermano era militar de aviación.
¿Ah, sí?
Claro, lo dijo que era su vocación, pero fue su hermano el que fue militar de aviación. Estaba retirado, pero era uno de los suyos, y entonces no soportaban que el otro, que alguien de buena familia, que tenía un hermano militar, estuviera con armas en la mano contra ellos. No, era un traidor. Entonces, bueno, le tendieron una emboscada, él lo sabía, escribió una carta abierta de un escritor a la Junta Militar, hizo copias en papel carbón, como se hacía entonces, y fue a una cita, que era falsa, era una trampa. Un segundito.
Por ahí te llaman.
Que era una trampa absoluta, y le dio tiempo a meterlas en un buzón. Y llegaron a sus destinatarios, y se supo lo que pasó. Lo mataron a tiros, y jamás se encontró el cuerpo de Rodolfo Walsh. Hay gente que dice que lo vio en tal sitio, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en no sé dónde, y uno de los asesinos contó, lo bajamos a Walsh, leo textualmente, el hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía, el hijo de puta. Uno de sus cuentos, que es lo que quizá os recomiendo que empecéis a leer, es espectacular, se trata de un cadáver, el cadáver de Evita Perón.
El cadáver de Evita Perón.
Sí, y se titula Esa mujer. No sale el nombre de Evita Perón en todo el cuento, es un cuento corto, misteriosísimo, de tipos que van contando lo que pasa con un cadáver, que es la historia real del cadáver de Evita Perón, que estuvo escondido mucho tiempo, cambiando de sitios, en un teatro, debajo de un piano, bueno, y volvió locos a muchísima gente. Y bueno, yo recomiendo esa Operación Masacre y el cuento de esa mujer y cualquier cosa de Rodolfo Walsh, un tipo que se animó y que en algún momento dice, bueno, ya no puedo seguir jugando al ajedrez porque están pasando cosas y quiero participar. Un escritor fabuloso y no tan conocido, con lo cual, si lo descubrís, pues será una suerte para vosotros.
Pues muchísimas gracias, Rafa, por traernos a Rodolfo Walsh, a Operación Masacre y al cadáver. ¿El cuento se titula El cadáver de esa mujer o El cadáver de Evita?
No, se titula Esa mujer.
Esa mujer, vale.
Esa mujer, el título es muy bonito.
Pues con Esa mujer y con Operación Masacre te mandamos un abrazo muy fuerte, que vemos que hay alguien por ahí que te está reclamando, ¿verdad?
No, los clientes que están desaforados, no quieren más que comprar a Rodolfo Walsh y comprar libros y lo que sea.
Es que después de 2 meses sin comprar libros, pues estamos todos diciendo, a ver cuándo voy.
Pues aquí os espero a todos.
Pues un abrazo, Rafa, y hasta el... Bueno, sabes que cambiamos a los sábados, a partir de la próxima semana.
Ya me lo recordaréis, porque yo soy olvidadizo, pero los sábados nos veremos.
Muy bien, un abrazo.
Un placer, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues muy interesante todo esto que nos ha contado Rafa, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Estas historias, no sé con cuál quedarme, si con la del criptógrafo que paró el ataque en Bahía de Cochinos.
Sí. A mí esta me ha gustado mucho. Además me voy a quedar con ella porque es la más positiva, ¿no? Al final.
Bueno, para los americanos no.
Sí.
Pues nos sentimos más cercanos a los cubanos, ¿no? En esos momentos.
Siempre te quedas un poco con la parte más débil, ¿no?
Sí, bueno, aunque...
Por lo menos en mi caso, empatizas un poquito más con la parte más débil, por lo menos en el momento.
Sí. Y luego, bueno, la historia, toda la historia de cómo se animaba o no se animaba Rodolfo Walsh, pues también muy interesante. Como interesante es la noticia de Francesca, que ya suena en nuestra sintonía... Y estamos expectantes para saber qué noticia de Francesca nos trae Elena Ángel.
Pues hoy os voy a hablar de fobias. De las fobias más raras que tenemos.
Las fobias, chan, chan, chan.
Además, os puedo hablar en primera persona porque yo sufro de tripofobia.
Que te no te gusta, yo también, que no te gusta verte la tripa grande, ¿no? Yo sufro de esa.
Podría ser, pero no. Yo lo llamaba de entrada visual hasta que me enteré una amiga, porque esto se reía mucho de mí, mis amigas, me lo mandó por WhatsApp y me dijo, mira, esto es lo que a ti te pasa, se llama tripofobia y es la repulsión a las figuras geométricas muy juntas, o especialmente pequeños agujeros. O sea, por ejemplo, yo veo un panal de abejas. Ajá. Y me da mogollón, o sea, no lo puedo evitar.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, me da muchísima cosa, vamos, en mi caso no es nada grave, pero puede provocar repulsión, síntomas de ansiedad y en los casos que son como muy exagerados, pues hasta náuseas, ¿no? Y la explicación, que parece ser que le dan los científicos, es que puede tener una explicación evolutiva, o sea, puede tratarse de un gen recesivo de nuestros ancestros, ya que estos patrones visuales que causan repulsión tienen mucho que ver con las manchas que muestran algunos animales muy venenosos, como la cobra real, algunas arañas y el pulpo de anillos azules, que por lo visto es uno de los animales más mortíferos del mundo. Entonces, pues la tripofobia hace que tengas una repulsión instintiva para no acercarte a estos animales. De alguna forma te protege contra estos animales.
Mira, tú, es decir, tú en las libretas que son con hojas de cuadrículas, tú esas lo pasas fatal, ¿o
pues
no?
No, porque... No, en mi caso no es tanto, es más cuando es en 3D. O sea, si tuviera forma lo pasaría fatal. O sea, si fuera en 3D, muy mal. Pero vamos, ya te digo, es como algo de lo que siempre nos hemos reído porque es como muy curioso, ¿no? Y hace poco que le puse nombre. Pues otra de esas fobias bastante extraña, que no creo que tenga mucha gente, es la crematofobia o crometafobia, miedo al dinero.
¿Miedo al dinero? ¿A tenerlo o a dejar de tenerlo?
A tenerlo. No a tocarlo, porque eso sería otra cosa, sino al poder corruptor que tiene el dinero, ¿no? Y pues probablemente causado por algún trauma que haya podido tener en la infancia, pero miedo a tener dinero. ¿Qué te parece?
Fíjate, qué curioso.
Me parece súper extraño. Yo creo que esta es muy poco habitual.
Que si hay alguno, si hay entre nuestros oyentes que padezcan crematofobia, ¿ese era el nombre? ¿Crematofobia?
Crematofobia, sí.
Pues que no duden en contactarnos en Radio Cercedilla, que nosotros le aliviamos ese problema rápidamente.
Sí, desde luego. La somnifobia es el miedo a dormir. Más concretamente, que te pase algo mientras que estás durmiendo o a tener pesadillas.
Como en la pesadilla de Elm Street.
Por ejemplo, a lo mejor viene de ahí, ¿no? De ver mucho esa película. La coulroforia es el miedo a los payasos. Esta yo también la conocía, fíjate. Más de uno que le da como mucho miedo, mucha angustia, no le gusta nada cuando ve los payasos. Me refiero a las personas que van vestidas de payaso.
Sí. A eso. Sigue, que iba a hacer un comentario que mejor me lo ahorro.
Y una que me va a costar mucho pronunciar. La hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
Bueno, quien puso nombre a esa fobia le tendrían que hacer un análisis, porque vamos.
Pues le puso nombre a esta fobia porque es el miedo a las palabras largas. ¿Qué te parece? Es un miedo irracional a la pronunciación de palabras largas y complicadas, y viene acompañada, pues, normalmente de una timidez social, pues para hacer el ridículo, ¿no? Entonces es una fobia muy, muy extraña, la verdad.
Bueno, quien le puso ese nombre era una persona muy cachonda, ¿eh? Porque dijo, vamos a poner un nombre para que quien padezca esta enfermedad, esta fobia, no lo pueda decir nunca.
De hecho, es tan complicado decir el nombre que han terminado llamándolo largosofobia, para que sea más sencillo poder tratarlo y hablar de ello, ¿no? Y me hace mucha gracia lo que tú comentabas de la tripa grande, porque hay una omfalofobia, que es el miedo a los ombligos. Ah. Estas personas tienen dificultades grandes para poder ducharse porque no pueden ver ni su propio ombligo. ¿Qué te parece?
Pues mira, no es que yo lo tenga, pero es cierto que el ombligo es una zona del cuerpo que
no te gusta.
Sí, en sus dos formas, ¿eh? Tanto cuando tiene que se mete para adentro como el que se mete para afuera. De hecho, creo que los que salen para afuera, esos me generan, no sé si llamarlo repulsión, no, repulsión sería más fuerte, pero una curiosidad un poco de decir, ¡ah! Fíjate.
Oye, a lo mejor tienes una forma muy leve, ¿no? Del omaflofobia.
Puede que sí.
¿Quién sabe? Y una muy curiosa, pero creo que es bastante fácil de no caer en ella. La papafobia. Miedo al papa.
Anda.
Mira. Pero bueno, con evitar noticias del papa y no ir nunca al Vaticano, yo creo que esta es de las más fáciles, ¿no?
Es que se puede
de solucionar. Y por último, que esta también me ha resultado como muy curiosa. Si tienes una pareja que tiene pogonofobia, afeítate. Es miedo a las barbas.
Anda.
Cuanto más largas, es un miedo irracional, cuantas más largas, pues oye, más náuseas, más mareos, más de todo.
Menos mal que Robica Jones y yo no tenemos ese problema, pero sobre todo Robica Jones, que creo que es de las barbas más pobladas de Cercedilla. No tenemos, vamos, creo que nuestras parejas no la tienen, ¿verdad, Robi? Porque si no,
no
estaría con nosotros.
Tampoco la tengo, tampoco tengo esa fobia. Que mi pareja también tiene barba. Bueno, pues hasta aquí las noticias curiosas de hoy.
Las noticias de Francesca. Pues, ¿qué te parece? Son las 10:10. Sabíamos que este miércoles el programa se nos iba a alargar un poquito, pero no nos ha importado porque nos lo hemos pasado muy bien, porque hemos tenido a Goyo, a Glenn, a Rafa, y hemos tenido al niño Ruiz Zabadares, que ha acertado la palabra oculta. Pero sí que toca ya despedirnos con la última canción, con la que Glenn Salgoat nos ha iluminado y alegrado el programa, que se titula
River Blue, The Shape of Blue, pues, del álbum The Shape of Blue.
Pues con esta canción nos despedimos hasta mañana jueves. Un abrazo a todos, un abrazo a Elena.
Un abrazo, J. Jimeno, un abrazo, Cercedilla.
I live upstream and you downstream, from night to night of you I dream. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. Like the stream, you're not in view, though both we drink from river blue. When will the river no more flow? When will my grief no more grow? I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream. I wish your heart wouldn't be like mine. They're not in vain for you I pine. I live upstream and you downstream. From night to night of you I dream.